Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de salud. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la aplicación del libro Hábitos Atómicos de James Clear en el entrenamiento y la alimentación saludable. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Crear un hábito parece una cosa sencilla, pero realmente cuesta más de lo que nos pensamos. Por ello, la lectura de este libro me ha hecho tener ganas de aplicar todo lo aprendido en este podcast con tal de darte herramientas, trucos, información, tips, con tal de que te sea más fácil conseguir aplicar buenos hábitos para mejorar tu salud, tu rendimiento, tu estética o eliminar aquellos hábitos que consideres que te están haciendo daño y que no merece la pena que sigas aplicando. Cosas importantes a tener en consideración es que, aunque nuestro objetivo a lograr a través de este hábito sea pretencioso y grande, es mejor empezar con pequeños objetivos para no agobiarnos y abandonar en el intento. Con los hábitos es importante aplicar aquella frase de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Si quiero empezar a hacer rutas de senderismo, es mejor que me plantee subir la Mola de Segart que en un principio quiera subir el Everest. Aunque mi objetivo sea subir el Everest o subir un 5000, tendré que empezar por objetivos más pequeñitos con tal de que me resulte más sencillo ir lográndolo y que no lo vea como una meta inalcanzable. Esto me hará no desistir en el intento. Si, por ejemplo, quiero perder 20 kilos de peso o ganar 10 kilos de masa muscular, quizás sea mejor plantearme en que en lugar de ponerme en el cerebro que quiero perder 20 kilos, pues ir de 5 en 5. Bueno, pues ahora estoy en 80 kilos, o estoy en 100 kilos, o estoy en 70 y quiero bajar 20 kilos, pero voy a plantearme mini retos, mini metas, que las vea alcanzables en un plazo de tiempo más corto y de esta forma me sea más sencilla y más sencillo perdurar, ¿no?, en el objetivo o perdurar en cumplir este logro. Otra cosa importante en relación a los hábitos es aplicar el efecto compuesto de Darren Hardy, que por cierto tiene también un libro muy chulo que habla respecto a esto precisamente, ¿no?, respecto a este efecto compuesto. Y esto lo que quiere decir es que una pequeña acción sostenida en el tiempo nos puede llevar a obtener enormes resultados. De hecho, se dice y es real si lo piensas que cualquier cosa que hagas, si le metes el factor tiempo, puede construirte o destruirte. Por ejemplo, si yo me fumo un cigarro una vez, de vez en cuando, a nivel social, de forma puntual, o me tomo una copa de vino, una cerveza o un cubata, pues ya muy mala suerte tengo que tener para desarrollar alguna de las patologías relacionadas con este mal hábito, ¿no? Es decir, que se me desarrolle un cáncer de pulmón o un cáncer hepático. Ahora bien, si yo este cigarro lo multiplico en cada uno de mis días o este alcohol lo meto de forma habitual, pues el riesgo de que perjudique mi salud va a ser más grande, ¿no? Esto con hábitos negativos se ve muy claro. Ahora bien, con hábitos positivos es exactamente lo mismo. Es decir, pequeños pasos nos lleva a grandes objetivos, ¿no? Ya lo decía Neil Armstrong en julio de 1969 cuando pisó la luna con su frase de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Para tu propia humanidad puede ser un gran salto dar pequeños pasos hacia este logro, ¿no?, hasta hacia este objetivo que tú tienes. Hay veces que, como decíamos antes, ¿no?, queremos ser como demasiados ambiciosos. Vale, quiero perder 20 kilos de grasa o quiero ganar 10 kilos de masa muscular. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que hacer ejercicio físico, tengo que tener una alimentación saludable, tengo que descansar bien. Esos tengos, ¿no?, esa tiranía del tener que, ¿no? Eso lo que nos está haciendo muchas veces es que seamos demasiado pretenciosos. Empecemos como muy motivados, con ese exceso de motivación de pues no me voy a saltar ni una comida, pues siempre voy a comer de dieta, pues siempre voy a ir al gimnasio 5 días a la semana y a lo mejor no estábamos yendo ni uno, o a lo mejor todos los días metíamos alimentos que no eran saludables para nosotros, ¿no? Entonces es mucho más realista plantearte pequeños pasitos diariamente. Pues si no hago ejercicio físico de forma habitual, pues quizá solamente con 5 o 15 minutos de ejercicio físico diario ya tengo suficiente. Estos 15 minutos de ejercicio físico diario al final son 105 minutos a la semana, es decir, 1 hora y 45, y al mes, pues oye, ya son 7 horas de ejercicio físico. Si antes no hacía nada, pues fíjate, 15 minutos al día que no van a ningún sitio, pues ya me puede llevar a tener una vida más activa, ¿no? O quiero empezar a meditar, pero a lo mejor la meditación pues te resulta como, madre mía, ahora todos los días tengo que estar 20 minutos meditando. Pues a lo mejor con 2 minutos, 5 minutos de respiraciones al día o de meditación guiada, ya te hace crear ese hábito de meditar y no necesitas dedicarle gran tiempo. O quiero empezar a leer, pues dedicar 10 páginas del libro cada uno de los días de mi vida. O por ejemplo, para quitar malos hábitos, ¿no? Pues oye, bebo mucha Coca-Cola o bebo más cerveza de la que me gustaría, pues voy a quitar, si bebo 10 cervezas o 20 cervezas a la semana, voy a quitar 2 cervezas. Pues oye, quitas 2 cervezas y estás bajándole el aporte energético semanal 300 kilocalorías. Eso supone al final al mes 1.200 kilocalorías menos y al año 14.400 kilocalorías menos que te estás metiendo a través de este mínimo gesto de quitarte 2 cervezas a la semana. Que oye, que son 2, 4 kilos menos de peso corporal por quitarte estas 2 cervezas. Pues bienvenido sea, por no hablar de las palmas que estará dando tu hígado y de la alegría que sentirá, ¿no? O quiero empezar a ahorrar, pues a lo mejor tú te planteas decir voy a empezar a ahorrar 100 euros al mes o 200 euros o 300 y dices madre mía, es una barbaridad para mí, ¿no? Pero si tú ahorras 1 euro al día son 7 euros a la semana, al mes son 30 euros, al año son 365 euros y a lo largo de 10 años son 3.650 euros, que 2 viajes a las Maldivas, depende de cómo los hagas, quizá te puedes hacer con esto, ¿no? Son pequeños pasitos, ¿no? Y que hacen que tenga un efecto compuesto, es decir, la suma de cada día de nuestro vida de incluir un buen hábito, aunque sea durante poco tiempo, va a hacer que mejore la salud. Con el sueño también es un claro ejemplo. Pues oye, yo de normal me voy a dormir a las 11, pues me voy a ir a dormir a las 11 menos cuarto a partir de ahora. ¿Qué gano? ¿15 minutos de sueño al día? Pues oye, si lo multiplicas al final de la semana te sale, al mes te sale y al año te sale una gran cantidad de sueño, de recuperación y de salud que estás aumentando, ¿no? Esas cosas pues no cuestan mucho y son pequeños ritualitos que puedes hacer y que mejoran enormemente tu salud. Tercera cosa importante en relación a los hábitos. Existe la meseta potencial latente de los mismos, de cualquier hábito, de cualquier rutina, y es normal y hay que aceptarla, acogerla, entenderla y superarla porque es un momento crítico, ¿vale? ¿Qué es la meseta potencial latente? Cuando yo quiero cambiar mi alimentación, cuando quiero hacer ejercicio físico, cuando quiero lo que sea en la vida, aprender un idioma, ¿vale? Pues es un periodo de aparente, insisto con lo de aparente, estancamiento o falta de progreso visible en el camino hacia el logro del objetivo en concreto que tengamos en cuenta, ¿no? Normalmente todo va muy rápido cuando creamos un hábito nuevo, es decir, cuando yo quiero perder peso, cuando yo quiero aumentar la masa muscular, cuando yo quiero aprender un idioma, cuando empezamos a crear las rutinas para conseguir estos objetivos, ese periodo inicial, la progresión es bastante rápida y hay una mejora notable. Si yo nunca he hablado francés, pues no sé nada de ese idioma. Cuando al principio empiezo a estudiar, como no sé nada, es fácil que empiece a saber cosas muy rápido. Si yo empiezo a cuidar un poco mi alimentación, si yo no la he cuidado desde hace muchísimo tiempo o nunca, pues es normal que mi cuerpo al principio note más los cambios, ¿no? Y pueda, si gestiono bien mi alimentación en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, perder peso más rápido. O lo mismo pasa con cuando empiezo a entrenar fuerza o cuando empiezo a hacer ejercicio físico. De la nada, al hacer algo, pues el cambio ya es importante. No obstante, después de este periodo inicial de progreso rápido y de mejora visible y notable, pues muchas veces llegamos a esta meseta potencial latente, que es cuando las típicas fases de me he estancado, ya no evoluciono, estoy frustrado, estoy frustrada, y es un momento crítico y peligroso porque nos lleva a muchas veces a abandonar aquí el hábito, ¿no?, que estamos haciendo, porque ya no vemos ese resultado, ya no vemos esa meta, ya no vemos ese logro y es como que no sirve para nada. Pero no, lejos de ello, hay que seguir, no hemos tocado techo. De hecho, en esas mesetas de estancamiento, lo único que te está indicando tu cuerpo es que hay que pasar a la siguiente pantalla, es que hay que pasar al siguiente nivel, que hay que dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más enfoque, o simplemente hacer un cambio, ¿no? Modificar alguna de las cosas que estamos haciendo para seguir consiguiendo cosas, pero no significa que ya no podamos seguir avanzando, simplemente que tu cuerpo te está diciendo, te está hablando y te está diciendo, oye, que mira, que con esto que me hacías antes, con este esfuerzo que hacías antes, ya era suficiente para, pero ahora mismo necesitamos otro tipo de esfuerzo suficiente. Y es cuando muchas veces abandonamos, porque no estamos dispuestos. Entonces la pregunta aquí es, ¿estoy dispuesto a cambiar mi sistema de entrenamiento para conseguir un nuevo estímulo a mi músculo y seguir mejorando? ¿Estoy dispuesto a aplicar aquellos cambios que necesito en mi alimentación como para seguir mejorando? ¿Estoy dispuesto a escuchar música en francés? ¿A ver películas subtituladas en francés? ¿A tener conversaciones con personas francesas? ¿Estoy dispuesto a ese nivel de esfuerzo más para conseguir ese objetivo? Y ahí es cuando se supera esta fase de estancamiento, pero no abandonando el hábito y la rutina. La cuarta cosa importante respecto a los hábitos es que nos olvidemos de las metas y nos enfoquemos en los sistemas, es decir, proceso y no resultado, o proceso y al menos no solo el resultado. Esto también es muy peligroso y yo estoy muy acostumbrada a verlo en consulta. Nos fijamos solamente en si hemos aumentado el músculo, si hemos perdido grasa, si hemos bajado peso, si nos hemos quedado igual, y somos muy absolutistas y cortoplacistas. Lo he hecho bien en base a si he perdido peso porque es mi objetivo, lo he hecho mal en base a si no he perdido peso o he cogido peso porque es mi objetivo. Y nos olvidamos de todo el proceso que te está llevando para conseguir ese mito, ¿no? Esa meta. Entonces, si me centro en el proceso, es decir, si me centro en los hábitos, en las rutinas, en las cosas que tengo que hacer de forma consistente, va a ser más fácil que después esos beneficios, ese resultado, esas metas vengan como coalición a ello. Y sobre todo nos llevará a que estas metas se puedan perdurar a largo plazo, ¿no? Es decir, que el objetivo, el logro sea infinito, porque si yo solo me fijo en el resultado y no que estoy haciendo para conseguir el resultado, es harto peligroso para mi salud emocional y para mi posible fracaso con conseguir este logro y poderlo mantener, porque solamente me estoy fijando en la meta, pero no le estoy dando valor a lo que estoy haciendo para conseguir esa meta. De hecho, muchas veces las cosas que hago para conseguir esas metas no son ni saludables y no se van a poder mantener a largo plazo dentro de tu cuerpo si quieres también ganar salud o no perderla, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es gestionar el hambre emocional, ¿vale? Y yo cada vez que estoy triste, apagada, cansada, apática, aburrida, X, me da por abrir la despensa y vaciarla del paquete de galletas que tengo de mis hijos. O me da por abrir la nevera y comerme 4 kilos de yo que sé qué, ¿vale? Y no gestiono no tengo herramientas para gestionar, ¿no?, ese hambre emocional, que no tengo hambre real ni fisiológica, pero simplemente por mi estado emocional me pide que coma para sentir placer inmediato. Esto, si yo lo que hago es fijarme solamente en no quiero tener hambre emocional, cuando esté triste no voy a comer, y si como mal y me castigo y me fustigo, no, tendré que ver qué proceso, qué hábitos, qué rutinas, qué estrategias, qué herramientas puedo seguir para tener una alternativa a ese hambre emocional cuando yo me siento desbordada emocionalmente por alguna cuestión, ¿no? Y si me fijo en esas herramientas, en ese proceso, en esos hábitos, en esas cosas que tengo que hacer para que no solo vaya a la comida o que no vaya a la comida cuando me estoy triste, cansada o aburrida, pues va a ser mucho mejor, porque va a llevarte a que luego tengas esas herramientas, esos hábitos, esas rutinas que las puedas perdurar a largo plazo. Otra cosa importante respecto a los hábitos. Hay 3 capas del cambio de conducta, ¿vale? Existen 3, como si fueran las capas de la cebolla, pues existen como 3 capas para que un cambio de conducta se realice y se dé, ¿no? Y van desde lo más superficial a lo más profundo. Estas 3 capas es, la primera capa sería el cambio enfocado en los resultados, la segunda el cambio enfocado en el proceso y la tercera el cambio de identidad directamente. Esa es la que más mola, ¿vale? Ahora llegaremos a ella. La primera capa sería ese cambio de resultados, es la capa más superficial, en la que buscamos solamente hacer un cambio de conducta para obtener un beneficio, una meta específica y medible. Por ejemplo, el cambio de resultados sería, tengo que hacer un cambio de conducta, tengo que hacer algo diferente porque quiero perder 10 kilos de peso, porque quiero aumentar 5 kilos de masa muscular. También podría ser, voy a hacer un cambio de conducta y voy a dejar de comer tanto procesado, tanto embutido, tanto fiambre, tanta bla bla bla, porque quiero bajar el colesterol sanguíneo. También podría ser eso. O voy a aumentar la cantidad del hierro vegetal y hierro animal que estoy consumiendo porque tengo anemia. Y me fijo y me centro solamente en esa meta específica y medible. Es decir, cambio la conducta para obtener un resultado. Es lo más superficial realmente este cambio de conducta porque no crea mella. Es decir, si consigo el resultado hay un cambio de conducta, si no consigo el resultado dejo la conducta, ¿vale? No produce un cambio de conducta a largo plazo. La segunda capa sería el cambio de procesos, ¿vale? Yo me muevo porque quiero perder 10 kilos de grasa, porque quiero aumentar 5 kilos de masa muscular, porque quiero bajar el colesterol. ¿Qué tengo que hacer para perder 10 kilos? ¿Qué tengo que hacer para ganar masa muscular? Es decir, ¿qué proceso, qué hábito, qué rutinas, qué estrategias, qué tengo que hacer en mi día a día? Me centro en cambiar mi forma de actuar, cambiar mi conducta para conseguir el resultado, pero centrándome en el proceso, centrándome en el qué voy a entrenar, cómo lo voy a hacer, cuántas series voy a hacer, cuántas repeticiones, cuántos días voy a nadar, cuántos días voy a correr, qué tengo que comer, cuándo lo voy a comprar. Me centro en ese proceso más que en el resultado en sí. Y aquí tenemos la joya de la corona, que es a lo que aspiramos cualquier ser humano que quiera conseguir ese cambio de conducta, ¿no? Perdurable y mantenido a largo plazo. Es decir, que pierda 10 kilos y que siga habiéndolos perdido dentro de un año, ¿no? Que gane 5 kilos de músculo y que siga habiéndolos perdido, que consiga que ya no tenga colesterol en sangre y que dentro de 10 años siga siendo así. Bueno, pues esto supone un cambio de identidad. Ahí va la cosa, ¿vale? Es decir, no es que yo ahora me transforme en Pepita de los Palotes si soy Amanda Vergara, sino que me identifique con la persona que quiero ser. Es decir, que cambiemos nuestra identidad, cómo nos vemos y quiénes somos. Y tenemos que tengamos esos hábitos alineados con quien queremos ser. Esta es la forma de automatizar rutinas. Es decir, esta es la forma de que un nuevo hábito ya no te cueste, de que lo hayas integrado en ti, automatizado, de que forme parte de tu estilo de vida, que ya no sea un suplicio, un esfuerzo, un sacrificio, un uf, madre mía, qué pereza me da, sino que sea algo ya intrínseco, natural, habitual, asentado en ti. Y este cambio de identidad es la fase como más profunda del cambio de conducta, porque te hace ser, convertirte en una persona nueva. Por ejemplo, hola, soy Juan Carlos, ex fumador. ¿Vale? Esto ya te está indicando que tú ya te sientes identificado dentro de un grupo de personas que han fumado, pero que ya no fuman. O hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen, soy crossfitera. Tú no hacías ejercicio antes y empezaste con el crossfit y no te sentías crossfitera, pero ha pasado un tiempo en el cual tú has perpetuado ese hábito y ya te sientes así. O hola, soy Manuel, nadador. O hola, soy Elena, ya no como azúcar en mi día a día. O hola, soy Quique y como mediterráneamente. Es decir, tú ya te sientes identificado en un grupo social, ¿no? No son hábitos basados en metas o resultados, sino en construir hábitos basados en cambios de identidad. Y esto te permite perdurarlo a largo plazo. Y aquí está el quid de la cuestión, ¿vale? Otra cosa importante también en relación a los hábitos es entender la ciencia que hay detrás de cómo trabajan todos los hábitos, ¿para qué? Para automatizarlos. Entonces, cualquier hábito sigue este ciclo: señal, anhelo, respuesta y recompensa, ¿vale? Es decir, todo hábito se inicia con una señal, que puede ser interna o puede ser externa. Por ejemplo, una señal interna, emocional o un estado mental, puede ser estoy cansado o cansada, me voy a dormir, tengo hambre fisiológica, como estoy triste, lloro. O una señal externa puede ser miro el reloj y digo, uy, son las 10, ya es hora de dormir. O como y acto seguido me lavo los dientes. La señal es comer para lavarme los dientes. O salgo de trabajar y si estoy acostumbrado ya a ello, salgo de trabajar, me voy a entrenar. Es decir, es la señal externa o interna que moviliza para que se dé ese anhelo, ¿no? Ese deseo o necesidad que lo que hace es activar la respuesta a la señal, ¿no? Es, yo tengo una señal que me activa un anhelo y ese anhelo genera una respuesta, ¿vale? Por ejemplo, la señal de, oye, tengo hambre fisiológica, activa un anhelo que es el deseo, la necesidad de comer. Y esto hace que vayamos a la respuesta, que es la parte ejecutora del hábito. Pues ¿cómo? Tengo el hábito de comer entre las 2 y las 3, ¿vale? Y esto genera una recompensa, que es de satisfacción, placer, alivio, logro, tranquilidad, beneficio, bienestar, todo guay, ¿no? Es como un, qué bien, porque he tenido una señal que tenía que cubrir un anhelo y he tenido una respuesta y esto me ha originado una recompensa a esta respuesta y se perpetúa el hábito, porque esa recompensa hace que te den ganas de tener otra vez la señal, el anhelo y la respuesta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la hora de introducir un hábito nuevo, hacer ejercicio físico, yo puedo incidir en cualquier parte de este ciclo de científico de cómo trabajan los hábitos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer ejercicio físico, yo puedo establecer alguna señal visual, auditiva, que me recuerde hacer el ejercicio físico. Por ejemplo, yo me planteo, voy a hacer ejercicio físico 3 veces a la semana. Entonces, lo que yo voy a hacer es los lunes, los miércoles y los viernes dejarme la mochila y la del entrenamiento ya preparada para cuando me levante ver la mochila y recordar que ese día tengo un entrenamiento. Ya tengo una señal visual externa que va a hacer que cubra un anhelo, que genere esa respuesta, y la recompensa del ejercicio físico muchas veces al principio no se ve, pero hay que buscarla, hay que buscar esa recompensa. Pues mira, los días que entrene me voy a hacer un batido saludable con trocitos de chocolate negro, o los días que entrene después por la noche me voy a permitir quedarme 10 minutos más viendo la serie que me gusta, o la semana que cumpla las 3 sesiones de entrenamiento voy a ir el fin de semana a comprarme unos pantalones, un vestido o algo que me guste, o me voy a pedir cita con el fisio para que me haga un masaje relajante, o me voy a hacer una limpieza facial, algo que genere un premio, que diga, wow, qué guay, he conseguido generar este hábito, voy a premiarlo para tener recompensa, y que es el ejercicio físico por sí mismo ya es una recompensa. Lo que pasa que al principio pues mucha gente pues no lo ve o no lo nota, ¿no? Hasta que generes esa automatización del hábito. Eso es algo bastante sencillo de aplicar y que te puede resultar muy, 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 muy útil y te puede ayudar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esto ha sido a la hora de crear un buen hábito. A la hora de crear un mal hábito, pues de crear un mal hábito, no, eso no, por favor, eso no lo hagamos, de dejar un mal hábito, pues ahí a la hora de dejar un mal hábito podemos decir, pues oye, mira, como todos los días un producto procesado, ¿vale? Para el desayuno. Entonces imagínate, pues desayuno todos los días croissant, pues voy a buscar el que esto se deshabitúe en mí, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Me levanto, clean, despertador, 6:30, 7 de la mañana, lunes. ¡Wow! ¡Qué dura es la vida!, ¿no? Pues digo, ¡ay, mis tostaditas con mantequilla y mermelada! ¡Ay, mi croissant, qué rico! Eso es una señal, ¿no? De, mira, voy a empezar el día con alegría al menos, ¿no? Ya que es lunes a 7 de la mañana. Eso es un anhelo, un deseo de comer dulce, ¿no? De que tu cuerpo libere dopamina, de buen rollito de primera hora de la mañana. Falso, por cierto, porque luego bajón de azúcar y taca, taca. Pero bueno, el caso está en que genera una respuesta que te dé ganas de comer ese desayuno que habitualmente comes. Llámese desayunar un croissant, unas tostadas de mantequilla y mermelada, unos cereales azucarados. Y te genera una recompensa inmediata, en el mismo momento, de placer, de hedonismo, de gustito, ¿vale? Claro, ¿cómo romper esto si te genera tanto bienestar y tanto placer? Pues bueno, una opción sería escribir un listado de cosas negativas que a medio y largo plazo, este croissant, esta mantequilla con mermelada en el pan o estos cereales azucarados te hacen daño, ¿no? Pues podría ser empezar el día con un pico de azúcar, daño a mi páncreas, más hambre a lo largo del día, no estoy metiendo vitaminas, minerales y fibra u proteína u otros tipos de nutrientes que son más interesantes para mí. Empiezo ya el día liándola un poquito parda. Cosas que te hagan generar a nivel mental de decir, ostras, esto yo no lo puedo seguir haciendo. Eso puede ser algo muy, muy, muy útil, ¿vale? Y ya la última cosa en cuanto a los hábitos, importante es que el entorno es fundamental. Es decir, hay que diseñar un entorno favorable para el éxito, ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero comer más fruta, pues si en mi entorno hay un frutero con fruta bien bonita y sabrosa, pues me va a apetecer más comer esta fruta. Si yo quiero ir al gimnasio por la mañana a primera hora, pues si me dejo la mochila preparada, va a ser mucho más fácil que yo pueda ir al gimnasio. Si aparte mi entorno es favorable para que yo vaya al gimnasio, porque el gimnasio lo tengo cerca de mi trabajo, cerca de mi casa, pues mucho mejor. Si yo quiero ser más activo en mi día a día, en mi puesto laboral, porque me paso muchas horas sentado o sentada, pues me compro un reloj de arena de cada media hora o cada 45 minutos que a nivel visual yo identifique que me tengo que levantar y moverme un poco el culo, subir y bajar escaleras. Si yo quiero dormir mejor, pues si mi cuarto tiene un ambiente con la temperatura de no luz, de no ruidos, oscuro, un ambiente más adecuado, pues me va a influenciar en dormir mejor, ¿no? Pero no solamente el diseñar un entorno favorable para el éxito, sino que también la influencia social. Es decir, si yo me junto con gente que fuma, si yo me junto con gente que bebe, si yo me junto con gente que todos los fines de semana salen de fiesta o que todos los fines de semana salen a comer o a cenar 3 o 4 veces a sitios de comida procesada, pues va a ser mucho más difícil que yo consiga obtener buenos hábitos. Ahora bien, si yo me junto con gente saludable, si yo me junto con gente que cocina en casa, que hace batch cooking, que hace deporte, que no fuma, que no bebe, que tiene una buena higiene de sueño, que es gente saludable, pues al final quien se junta con un cojo, cojea. Y en el buen sentido, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Y ya terminamos con la gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en una persona que coma sano? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en una persona deportista? ¿Qué tengo que hacer para crear un buen hábito? Pues hay 4 leyes. Que sea obvio el hábito, que sea atractivo, sencillo y satisfactorio. Repito, obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Con fácil, con sencillo, con obvio, nos referimos a que, pues que el gimnasio esté cerca de casa, a que si quieres empezar a comer comida saludable, tener los ingredientes para preparar esta comida saludable, o que alguien te prepare ese menú para hacer esa alimentación saludable, que hagas una buena compra para evitar comer procesados. Por ejemplo, si yo quiero crear un hábito que pueda destruirlo porque sea negativo para mí, en vez de hacerlo fácil y sencillo, lo tendrá que hacer difícil y complicado. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues por ejemplo, eso, ¿no? Si yo no compro procesados y no los tengo en la despensa, va a ser más difícil que yo los pueda comprar. O si yo me pongo un limitador en redes sociales, va a ser más difícil que yo pueda acceder a redes sociales. Es decir, crear un buen hábito hay que hacerlo de forma fácil y sencilla, y para destruir un mal hábito hay que dificultarlo o complicarlo para que no recurramos a él, ¿no? También es importante que sea atractivo. Es decir, pues si yo quiero cambiar mis hábitos de alimentación, pues a lo mejor me motiva más unas verduras al horno que un hervido, o me motiva más un guisado de pollo que pollo a la plancha, o un pescado en salsa saludable que merluza al vapor, o una tostada con aguacate, tomate, rúcula y tortilla que una tostada con pavo. Es decir, muchas veces queremos cambiar nuestra alimentación y nos pensamos que hacerlo es dejar de sentir placer, y hay muchísimas recetas y muchísimas opciones de platos combinados que, vamos, o sea, nos producen un placer en el cerebro brutal y son bien sanos, ¿no? Pero si nos vamos al sota caballo rey, a la plancha vuelta y vuelta, sin sal, sin aceite, insípido, pues a lo mejor no disfrutamos y no nos resulta nada atractivo comer así, ¿no? O a nivel deportivo, muchas veces es, ¿qué deporte hago? Pues el que te guste. ¿Qué deporte te gusta hacer? ¿Cuál te atrae más? Pues a lo mejor a ti te atrae más el pádel que nadar, o te atrae más hacer fuerza que irte de ruta a la montaña. Entonces al final hay que elegir algo que nos atraiga realmente para crear ese hábito y que nos produzca placer, satisfacción y esa dopamina. Y al contrario, si quiero dejar un mal hábito, tenemos que hacer que no me atraiga nada. ¿Cómo te puedo hacer que no me atraiga el fumar? ¿Cómo puedo hacer que no me atraiga el beber? ¿Cómo puedo hacer que no me atraiga el ser sedentario, ¿no? Pues que haya un coste o una consecuencia negativa al hábito. Linkar, relacionar una consecuencia negativa, pues por ejemplo, cada cerveza que me beba voy a poner 10 euros en una hucha. Cada cigarro que no me fume voy a poner el coste de ese cigarro en una hucha. Voy a registrar cuántas veces a la semana estoy comiendo de forma no saludable. Voy a apuntar los días a la semana que estoy haciendo ejercicio físico. Todas estas cosas que hace, todas estas cosas hace que seamos conscientes y que incluso podamos buscar ya no solo la penalización económica, ¿no? Me bebo una cerveza, pongo 10 euros en una hucha. No me fumo un cigarro, lo que no me cuesta ese cigarro lo meto en una hucha para después irme de viaje, crear un hábito saludable, irme a alguna arbolistería a comerme a comprar comida guay, yo qué sé qué, ¿vale? No solamente eso, sino que también puedo asociarlo a cosas que no me producen bienestar. Por ejemplo, puedo decir, cada vez que me fumo un cigarro, me tengo que masticar una bola de pimienta, por ejemplo. Cada vez que coma un producto procesado, me tengo que echar un chorro de limón en la boca, por ejemplo, ¿no? A ver, son ejemplos que estoy dando que a lo mejor pueden parecer desde fuera ilógicos o tontos, ¿no? Pero es buscar algo negativo a el hábito negativo, con tal de linkarlo de siempre que haga esto que no está bien para mí, voy a gestionarlo de esta forma para que no me den tantas ganas de hacer el hábito. Muchas veces es simplemente hacer el registro, ¿eh? Muchas veces es, ostras, he fumado, no quería fumar, ostras, he comido este alimento que no es sano, no quería, lo voy a apuntar, y apuntarlo ya es tu penitencia, ¿vale? Hacer sencillo el hábito, ¿vale? Es, por ejemplo, voy a comer saludablemente, ¡hala, soy Masterchef! Va a cocinar a lo bruto, recetas de todo tipo, no, facilítate la vida, hazlo fácil, hazlo sencillo, ¿vale? O voy a hacer deporte, todos los días tengo que hacer una hora y media, y cuidado, ¿no? Arranca de caballo para de burro. Es mejor que recordemos el que poco a poco y sencillo, de forma sencilla, es mucho más fácil a la hora de conseguir cambiarlo, ¿no? Y bueno, hacerlo satisfactorio, celebrar los pequeños logros que vayamos cumpliendo, porque tienes que pensar que antes hacías menos de lo que ahora haces, y eso ya es un avance importante. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer más y mejor el mundo de los hábitos, cómo puedes aplicarlos en tus conductas y en tu día a día para conseguir aquellos logros que busques, tanto de pérdida de peso, como de ganancia de músculo, como de mejora de unos análisis sanguíneos, aprender un idioma, dejar de fumar o de beber tanto, o cualquier cuestión que consideres de tus hábitos y de tu día a día que debería mejorar. Recuerda compartirlo con aquellas personas a las que les puede interesar. Nos vemos próximamente con nuevos episodios.